Vamos a comenzar con la formación de hoy para iniciar un nuevo proyecto en la vida. Y está bastante relacionada con la charla de ayer de la autoestima, de la experiencia con uno mismo. Pero vamos a avanzar dando un paso adelante. Cada paso que das en la vida es un proyecto. Cada idea que tienes. Entonces, toda enfermedad, toda crisis, todo desequilibrio surge por un exceso de pasado, exceso de futuro. A veces nos encontramos con una persona que tiene exceso de pasado. ¿Qué significa esto? Significa que está demasiado en lo que ya fue, atrapada en ello. Tal vez le dé rabia alguna cosa que ocurrió o no haya conseguido perdonarla. Y sigue atascado ahí. Entonces no puede ir adelante. Y el pasado le genera mucha ansiedad. Y suele tener problemas para avanzar. No puede abrir una nueva puerta. Es lo que nos ocurre a casi todos nosotros cuando se dice que el karma está influenciando nuestra vida. Las vidas pasadas nos hemos quedado atrapadas en ellas. En esos dolores. Incluso en las experiencias con nuestros padres, con la infancia. Ha habido algo que has vivido, no lo has conseguido cerrar y entonces se repite en tu vida, sigues ahí atrapado y no puedes dar un paso adelante porque cada paso que des adelante estás reviviendo algo del pasado. Entonces, las personas que tienen exceso de pasado suelen tener ira, rabia, frustración, ansiedad, duermen mal, tienen pesadillas. Y puede ser que la persona tenga exceso de futuro, no viva el presente, sino que viva en ilusiones, en sueños, en lo que podrá llegar a ser. Entonces, puede que tenga miedo por perder lo que ya hay, por qué pasará en el futuro, y se generan apegos, y se genera envidia, y uno está más pendiente de qué será mañana, y de preocuparse por cosas que aún no ocurren. Entonces no vive el presente y no se da cuenta de lo que ocurre hoy. Sus creaciones son incompletas o son dolorosas. Entonces tenemos esos dos tipos de formas de vivir del dolor, una con ese exceso de pasado o con algo del pasado que nos retiene, o una con algo del futuro que está sacándonos de nuestro centro, impidiendo que vivamos lo que hay que vivir hoy, lo que estamos viviendo hoy. Y partiendo de esas dos realidades de dolor, pues las personas no pueden crear con todo su ser, ni con su inteligencia, ni con su razonamiento, sino influenciadas por esas ilusiones de lo que fue y de lo que será. Entonces el punto consiste en iniciar un nuevo proyecto, un nuevo paso en la vida, sanando, rompiendo con ese pasado que nos está marcando y sanando y rompiendo con ese futuro que nos preocupa. Cuando la vida te interrumpe y te saca de donde tú estás o donde crees que deberías de estar, es muy buena señal. Te obliga a estar presente. Para iniciar un nuevo proyecto como creador, tienes que estar alerta y buscar esas interrupciones. Las personas creativas, los artistas, tienen ese punto de locura para buscar un nuevo camino, una nueva vía y hacer algo nuevo. Realmente hacen cosas distintas a las que hicieron ayer. Entonces van a un paseo a un lugar diferente al que nunca han ido, o ven una película que jamás verían, o se ponen una ropa distinta de la que se suelen poner. Pero buscan otro camino. Las interrupciones en tu mente te obligan a estar alerta y te obligan a ser original, a reaccionar. A reaccionar ante la vida, el momento presente. Entonces, tenemos esa primera parte, un exceso de pasado, un exceso de futuro. Tenemos esa segunda parte, ¿no? Ese momento de decir, venga, voy a crear, y respiras y dices, voy a ser, ahora mismo. Y tercero es como lo que vaya a ser, lo que soy ahora, es nuevo. Es nuevo, necesito estar alerta, actuar distinto, vivir de una manera distinta porque es nuevo. Y los resultados que voy a tener son nuevos. Es un nuevo camino, una nueva realización. En el chamanismo se utiliza una técnica esencial para que tú puedas iniciar una nueva etapa. En el cristianismo se utiliza la misma técnica, de forma distinta. En el chamanismo tú haces una recapitulación y cierras todos los capítulos de tu vida, incluso los sueños. Y si algún día has soñado que querías viajar a otro país, pero no has podido, visualizas cómo realizas ese viaje y regresas a tu casa. Y cualquier sueño que tengas incompleto, incluso algo que le querías decir a alguien, lo terminas, lo finalizas. Porque mientras estés pendiente en esas cosas del pasado, no puedes avanzar hacia el futuro. Es muy común en los jóvenes, cuando llegan los 15 años, 16, 17, 18, que cambien mucho su manera de ser y no puedan continuar esos estudios, esos sueños que tenían, y tienen demasiadas cosas en la mente, de las amistades, de la pareja, de los proyectos de vida. Entonces son como muchas puertas abiertas, como el empresario que tiene el email, el teléfono de la empresa, el otro teléfono de la familia, y tiene todo abierto a la vez y todas las agendas. Entonces la mente no puede enfocarse en aquello que buscas. Los caminos se cierran. Entonces el chamán hace una ceremonia para cerrar todas esas puertas y tener solo la energía en el camino que desea. En el cristianismo se hace igual, se hace con nardo, con una limpieza de pies, simulando cómo María Magdalena limpió los pies de Jesús antes de la cruz, que representa que limpias todas tus historias del pasado para prepararte para esa nueva etapa. Te relajas. El nardo es una planta mágica que nos relaja. Ayuda a suavizar todo el sistema nervioso y toda la tensión que haya en ti, a soltar todo lo que tienes agarrado. Te limpia ese pasado que te carga, esa mochila que arrastras, la dejas a un lado. Y eso se hace en el cristianismo, esa limpieza de pies, ese bautismo en el que te lavas o te duchas o te bañas en un lago, en un río, y limpias todo lo que fue. Los mayas hacen lo mismo cruzando el río, y cruzan el río y dejan que el agua se lleve la corriente, todo lo que sobra, con lo que no puedes cargar, porque si cargas con ello, la siguiente etapa de tu vida te sentirás atrapado, no podrás avanzar. Ese pasado te estará limitando para dar un paso adelante. Entonces, tanto en el chamanismo, con ese cerrar las puertas, cerrar todo lo que iniciaste, incluso imaginar cómo lo cierras, visualizar cómo realizas aquel viaje. Incluso si soñaste que tenías hijos, sueñas como tienes un hijo, vives toda esa vida con él y ya está, lo vives. Ya no lo tienes pendiente, algo en ti lo ha vivido. Entonces cierras todas las puertas y ya puedes emprender tu viaje hacia un nuevo propósito. He dicho, los mayas como cruzan el río. Cruzan el río, la primera vez que lo cruzan es a los 12 años. Y sueltan todo, los padres, su pasado, su niñez, queda al otro lado del río. Y llevan encima solo una cesta para el siguiente viaje, con algo de comida, con un bolígrafo, con algo que represente su profesión futura. Y cruzan el río y el río se lleva todo lo que no necesitan para su siguiente aventura de vida. Y cuando están muy saturados y con muchos problemas, vuelven a cruzar el río, dejando todo atrás. Y lo mismo en el cristianismo, cuando Jesús se deja limpiar los pies, María Magdalena le limpia los pies con nardo, que deja todo ir, todo se limpia. Entonces, ese pasado lo tenemos que sacar para poder emprender un viaje al futuro. Para iniciar un nuevo proyecto tienes que cerrar los capítulos de tu vida que están abiertos. Si no, esos capítulos de tu vida van a seguir influenciando. Incluso los capítulos abiertos de tus padres, que van a ser tus sueños. Y es muy probable que tu profesión sea aquella que le hubiera gustado tener a tus abuelos o a tus padres. Y que los viajes que realizas, lo mismo, los lugares a los que quieres ir, las aventuras que emprendes, seguro que son algo que está en los sueños inconscientes de tu familia, algo que no se dijo, que no se hizo, y visualizas cómo lo haces. Puedes hacerlo como un ritual, como una ceremonia. Es muy probable que tardes toda tu vida en cerrar ciertos asuntos, pero para emprender un nuevo viaje tienes que emprender como una mente fresca y nueva. Y aquí llega algo muy interesante que yo he pensado mucho sobre esto. ¿Por qué las decisiones más importantes de nuestra vida y los proyectos más importantes de nuestra vida los tomamos cuando somos jóvenes e inconscientes? Cuando en esa juventud tan estúpida y tan loca, tan rebelde, tomamos decisiones que nos van a afectar para toda nuestra vida. Y es algo interesante porque todo en la vida es perfecto. Todo tiene una razón de ser. La naturaleza no está creada al azar. ¿Cómo es posible que el joven que aún no conoce nada decida todo sobre su vida? Y toman unas decisiones horribles como nosotros tomamos decisiones horribles y gracias a Dios no existían móviles para que documentar nuestra historia, ni Instagram. Porque la mayoría seguro que estaríais en la cárcel o peor. Pero tomamos muy, muy malas decisiones con 15, 16, 17, 18, 21 años. Muy malas. Y sin embargo son las decisiones que influirán toda nuestra vida. Entonces, el mayor potencial creador que tiene el ser humano lo tiene la juventud cuando no piensa, solo hace. Cuando no razona, es egoísta, arrogante, orgulloso, cree que sabe de todo, no pide permiso, no piensa en las consecuencias, solo se lanza al mundo. Y por supuesto que las decisiones que va a tomar son malísimas, pero benditas decisiones, porque si las tomara con 50 años, con 40, no tomaría esas mismas. Su vida sería totalmente distinta. Entonces esas malas decisiones que tomamos de jóvenes en la profesión, en la familia, en dónde vivimos, qué casa compramos, todas esas cosas, o no casarnos, o no estudiar, todas esas decisiones buenas o malas, que probablemente sean las que hoy no tomaríamos, eran necesarias en ese momento. Es necesario que emprendas un viaje desde la frescura, la ingenuidad, ese toque de arrogancia que tiene el joven, que no menosprecies esa actitud en ti, sino que la valores. Porque el paso que das a tu futuro hoy lo das como un adolescente o como un joven. Y es muy probable que sea una mala decisión y no pasa nada. Es mejor que sea una mala decisión, porque esa es la experiencia de la vida. Y es bastante normal que tomes una decisión desafiante, imposible. Mejor, así vives la vida, lo intentas, te esfuerzas, no pasa nada. Y animamos a los jóvenes a seguir sus sueños, porque a nosotros nos dijeron: razona, piensa antes de actuar. Y les decimos ahora a los jóvenes: sé loco, haz lo que quieras, porque creemos que nosotros no pudimos. Pero da lo mismo, las decisiones que tomen los jóvenes ahora van a ser igual de irracionales y de locas que las que nosotros tomamos. Y maravilloso, maravilloso. Por algo tomamos esas decisiones, en algo nos han servido. Ha sido el camino de nuestra vida. Entonces, no solamente sea cual sea el paso, el proyecto que decides iniciar, te comprometes apasionadamente con él. Lo conviertes en parte de ti sin temor, sabiendo que estás listo para él. Como si fueras un joven y sobre todo sabiendo que tienes elección. Que puedes hacer lo que quieras. Con una mente como una persona que está en medio de una niebla y no ve nada. Mejor. A vivir, a experimentar. Imagina que estás en lo alto de una montaña y lo ves todo. Y ves el pasado, el presente, el futuro, las posibilidades. ¿Realmente qué harías? Si sabes lo que te va a salir bien y lo que te va a salir mal, ¿qué harías? ¡Qué vida más aburrida! Pero por suerte no podemos saber lo que va a ocurrir mañana ni lo que se nos va a dar bien o mal. Por suerte. Imagínate que puedes elegir todo perfecto y exacto para ti. Amistades, dónde vives, cómo es tu trabajo, a qué te dedicas, la pareja perfecta con quien jamás vas a discutir, que encajan todo en ti. ¡Qué vida más aburrida! Y cuando tenemos miedo de dar un paso adelante y de iniciar un nuevo proyecto, tenemos miedo porque creemos que nos va a salir mal. Pero es bueno que salga mal, que haya discusiones, problemas, tensiones, porque te van a obligar a sacar lo mejor de ti. A comprometerte contigo de una manera más sincera y más honesta. Pero realmente si tú pudieras ver el futuro y saber exactamente si algo va a ir bien o mal, ¿crees que avanzarías? ¿Te quedarías en la posición cómoda, quieto, sin moverte, sin actuar? Y ya está. Pero no avanzarías. Entonces ese nuevo paso lo das a ciegas, como si te rodease una nube de arrogancia. Es muy probable que dudes de ti mismo o al contrario que creas que lo sabes todo. La arrogancia, la duda, los miedos van a nublarte el juicio, como si te enamoras y piensas que todo va a ser maravilloso. Pero no vas a ver con claridad ese futuro. No puedes. Porque si lo vieras con claridad no avanzarías. Necesitas esa necedad del joven. Esa parte irracional de la aventura. Y así inicias un nuevo proyecto sin pasado y sin futuro. Sin miedo a perder. Pero comprendiendo que cada paso es un compromiso en ti, una transformación. Soltando eso de ayer para convertirte en una nueva persona. Tenemos una serie de proyectos que tenemos que iniciar porque no queda más remedio. Es el único movimiento posible en la vida. Esto lo saben sobre todo los que han pasado por una enfermedad o su familia ha vivido una crisis económica muy grande o han sido padres por sorpresa. De pronto te toca tomar una serie de decisiones y no puedes evitarlo. Te gustaría tomar otras, pero te toca tomar esas. Ayer ponía el ejemplo de que yo quería estudiar música y estudié guitarra en vez de piano. Toca tomar una decisión, no queda otra. A lo mejor te encuentras solo con hijos o te encuentras que eres el único en tu familia que puede trabajar con 17 años y te toca dejar los estudios y trabajar. Pero te toca tomar esa decisión, no hay más remedio. Es como si la vida te hubiera acorralado y solo hay un movimiento posible. Entonces, eso va a generar el día de mañana que seas una persona que inicie proyectos con mucha fuerza. Va a sacar el guerrero que hay en ti. Y si te ha ocurrido en algún momento esto, si la vida te ha puesto entre la espada y la pared y te ha dicho aquí, avanza hacia aquí, no puedes ir en otra dirección, entonces ya sabes que puedes hacerlo de nuevo. Sabes que si no queda más remedio, puedes actuar y puedes avanzar. No queda más remedio y vas a avanzar y vas a sacar lo mejor de ti. Y las personas que más lejos llegan y que consiguen más proezas suele ser porque no les queda más remedio. La decisión que tomaron no era una opción, era una necesidad. Tropezaron con esa decisión y no quedaba más remedio que tomarla. Y les ha llevado lejos. y les ha convertido en la persona que son. Entonces, cuando la vida te acorrala y dice, te toca vivir esto sí o sí, no lo menosprecies. Tal vez no sea una experiencia maravillosa ese proyecto o ese nuevo paso, pero no lo menosprecies. Comprende que va a sacar de ti un guerrero y va a convertirte en una persona con mucho más enfoque y más voluntad y más energía. Puede ser que tomes una decisión por capricho, porque te gusta, por deseo. Tienes muchas para elegir y eliges esa. También suele ser una mala decisión, porque suele estar basada en el ego. Entonces suele tener poco compromiso. Esas decisiones se toman, no sabes ni por qué las has tomado. Aquel día te parecía la mejor decisión del mundo, pero pasan los años y ya no quieres saber de ella. Una vez hablaba con un chaval que estuvo casi 10 años en la cárcel por activismo. Y entonces este me decía, es que cuando ya llevaba 2 años allí, decía, yo no sé por qué estoy aquí. Activismo. Si ahora ya no volvería a hacer esa acción, ni me metería en política ni nada. Y pensaba, ¿por qué decidí aquello? ¿Por qué lo decidí? Tenía elección. Él tenía elección, pero eligió aquello. ¿Por qué elegimos ciertas cosas? Lo mismo hay matrimonios que pueden ser como una cárcel y hay trabajos peor todavía. Y hay profesiones que dices, me voy a encargar de esto y voy a dedicarme a esto. Y pasan años y dices, ¿cómo me dediqué a esto? ¿Cómo se me ocurrió? Y tenías elección. Y muchísima gente piensa eso con los estudios y eligió una línea y dice, ¿pero por qué? Y tenías elección. Normalmente las elecciones, las decisiones, las tomamos con muy poca conciencia, con esa influencia del pasado, sin esta ceremonia de la que hablo, en la que cortamos los lazos del pasado y emprendemos un viaje. Las tomamos para alimentar el ego, los caprichos, construyendo muy poco de ese futuro y muy poco de nosotros mismos, más por ambición o por deseo personal. Entonces suelen ser cosas que no salen bien, a no ser que te comprometas con ello. Y que sepas que algún día esa decisión no te va a gustar. Porque hoy te gusta, pero mañana quién sabe. Y el día que no te guste, también estarás ahí. Si decides esto, saldrá bien. Y dices, vale, hoy me encanta esta idea, y me encanta esta vía, y me encanta este proyecto, y quiero dedicarle todo. Mañana, cuando no me guste, voy a seguir dedicándole todo. Entonces sí, saldrá bien. Buscamos una pasión y algo que nos encante y que no, lo disfrutemos toda la vida. Pero en esta forma de ver ese camino, lo que estamos buscando es algo con lo que nos comprometamos. Un camino, una vía, que luego no podremos dar marcha atrás, con la que nos comprometemos. Sin importar, si mañana no me gusta, pues da lo mismo, voy a seguir en ello. Claro que es posible que yo ahora mismo agarre el coche y diga, bien, tengo ganas de irme a Lisboa de viaje. Y en el camino a Lisboa, pues me planto en Zaragoza y digo, uy, voy a pasar aquí 2 días. Y a los 2 días de estar en Zaragoza digo, uy, ya no quiero ir a Portugal, a Lisboa, ahora quiero ir a Cantabria. Y esté ahí en Cantabria unos días. Entonces he cambiado el recorrido en la mitad. No hay problema, no afecta a nadie eso. Pero imagínate qué triste esto en una relación. Que yo te diga, sí, voy a ir contigo a Portugal, pero en la mitad del camino te diga, no, ya no me caes bien, ya no me gustas. Hay otra persona que me gusta más, me quedo en Zaragoza con ella. Imagínate el dolor que sientes. Es como algo muy feo, una falta de compromiso, una falta de responsabilidad. Puedes entender que en algún momento yo me replanteé mis decisiones y el camino que elegí, pero me comprometí con ello. Y esto es lo mismo en el trabajo y en muchos aspectos de la vida. Elegimos algo y tenemos que comprometernos con ello y entonces ese compromiso se hará más fuerte y tendrá un significado en el futuro. aunque ese compromiso no tenga nada que ver con nuestra profesión o nuestras relaciones, o aunque tengamos que romperlo y tengas que cambiarlo porque no quede más remedio, aún así seguirá formando parte de tu vida. Y eso generará el honor, el sentirte completo. Dices algo y lo haces. La madurez en una decisión, que aunque sea mala decisión, te va a ayudar a sentirte bien contigo mismo. Aunque sea la peor decisión del mundo, has actuado en función de tu compromiso, tu palabra. Entonces vas en esa dirección. Y cuando sabes que eres una persona de palabra, dices que vas a hacer esto y lo haces y pones toda tu dedicación, va a salir bien. Aunque sea una decisión horrible, va a salir genial. Y va a convertirse, esa mala decisión va a convertirse a lo mejor en algo maravilloso en tu futuro, en algo útil, esencial. Entonces, tenemos estas formas. Cuando la vida te acorrala y no te queda más remedio que tomar un camino, y cuando la vida te da muchas posibilidades. Pero también hay un movimiento interesante en la vida. Un movimiento que da lo mismo lo que hagas. Sabes que va a ser una mala decisión. Tanto el camino A como el camino B va a ser malo. Y a veces nos ocurre eso. Y el nuevo proyecto sabemos que va a ser mal proyecto. No va a ser maravilloso. Entonces, de repente digo, vale, voy a cambiar de profesión y voy a buscar las profesiones que hay en mi pueblo y tengo que trabajar para trabajar en el supermercado de día o en el supermercado de Mercadona. Y cualquiera de esas tal vez no sea la decisión que me guste y son malas decisiones y no me gustan y no quiero eso. Y a veces el muro o la vida te sitúa en un lugar que vas a perder. No hay manera de avanzar, estás acorralado. Esto genera la mayor parte de los dolores de espalda. Genera que una persona se quede completamente rota o quebrada en sus huesos. Sobre todo le ocurre a mujeres. Les genera muchos problemas físicos y muchos dolores físicos. Porque en la vida se les ha obligado a hacer eso y era horrible decisión. A lo mejor más a mujeres por la vida que llevábamos antes o por las situaciones de vida. Pero sí que hay esa experiencia en la que cualquier paso que des mal. Y lo sabes. Y da lo mismo lo bien que te portes o todo lo que reces o todo lo que hagas. El siguiente paso es malo. Y entonces da una gran angustia. Y con esa angustia duelen los pies, las rodillas, la espalda, el sacro, el cuello. Duele el cuerpo físicamente. Hay resistencias. Hay muchas resistencias en tu propio cuerpo porque estás dirigiéndote a algo que sabes que va a ir mal. Sabes que no es lo que tienes que hacer, algo en ti está disociado. Y entonces tu cuerpo se quiebra. O a lo mejor por fin dices, bueno, por fin voy a dejar ese camino que no tenía que hacer y voy a hacer uno que me gusta. Y se quiebra ahí, se quiebra. ¿Por qué? Pues porque estás yendo en contra del camino que elegiste, de tu compromiso. Y ahí están los dolores de espalda, la osteoporosis, la fibromialgia, todos los problemas en las piernas, los esguinces. ¡Buf! ¡Qué de ellos! Tu cuerpo no puede avanzar y se queda quieto y no sabes por qué. Y te está dando una señal muy clara, es que cualquier paso que dé no va a ser bueno. Algo en mí está en contra de este paso, de este día. Y no queda otra que decir, bueno, toca vivirlo. Llega a salir hasta las escoliosis más graves. Sabes que la que viene es malísima, pero te toca vivirlo sí o sí. Entonces, tu espalda, ¡bluf!, se tuerce entera. Y a lo mejor eso que te toca vivir no es tan malo, pero algo en ti se resiente. Y volvemos al primer punto, limpiamos el pasado para que no llevemos una mochila tan pesada. Iniciar cualquier proyecto en la vida nos lleva a la memoria de todas las cosas que hemos hecho y han salido fenomenal o han salido fatal. Entonces, uno de los puntos que estoy utilizando aquí es más chamánico, que consiste en, mira, imagina que va a salir fatal y hazlo igualmente para disfrutar el viaje. En el chamanismo tienen ese punto un poco macabro que a mí me encanta. Para abrir el corazón, imagina que la persona que tienes ante ti puede morir mañana. ¿Cómo no la vas a amar? ¿Cómo no la vas a perdonar? Puede morir mañana. Tal vez lo que vaya a ocurrir no sea bueno para ti, pero comprométete, pon tu voluntad en ello. Tu energía, tu corazón, dalo todo. Estás en mitad de una duda, de una duda interna de qué hago. ¿Sigo estudiando esto? ¿Sigo en esta profesión que no tiene nada que ver conmigo? ¿Sigo en esta relación con la persona que ya no amo? ¿O sigo otro camino? Y estás en esa lucha. ¿Abro un nuevo comienzo y me aparto de aquí? Entonces piensa, bueno, decida lo que decida, a lo mejor viene lo peor. Pues al menos lo voy a vivir. Voy a vivir el viaje. Es mejor vivir como te rompen el corazón que no vivir nada. Es mejor estudiar una carrera que no te gusta que no estudiar nada. Entonces no lo vivas con arrepentimiento, ni con duda, ni con temor. Vívelo y saboréalo y disfrútalo. Y el chamán se lanza así a la vida como si fuera una guerra, pensando que es muy probable que venga todo lo malo, así que va preparado con un montón de cosas para protegerse, preparado para vivir una guerra, porque es muy probable que todo salga fatal. Con hasta aguas florales, sahumerios, cosas para proteger el tercer ojo, el ombligo, los tobillos, las muñecas. Es muy probable que te encuentres la sombra más grande delante de ti. Vete preparado sabiendo que puede ocurrir. Es muy probable que mañana te pase algo malo. Vive hoy plenamente. Y si pasa, pasa. El budista lo hace de una manera un poco diferente. Dice, imagínate que esa persona es tu madre. Imagínate que ese trabajo es el que prometiste hacer algún día. Prometiste que lo harías o es una deuda de tu karma. Hazlo con amor. Es más o menos lo mismo, el resultado es el mismo. No piensan te va a salir de maravilla. Piensan te va a salir como tenga que salir, pero ama lo que vayas a hacer. Vívelo con amor, sin importar ese resultado. Entonces iniciamos un nuevo proyecto sin importar el resultado, sin buscar el resultado. No pensando va a salir todo mal, sino cualquier altercado, cualquier conflicto, bienvenido sea, podré con ello, podré superarlo. Me comprometo con esta experiencia de vida incluso en las cosas que no van a ir bien. Pero si escuchamos al ego, solo querremos hacer esas cosas que van bien. Y ahí no hay pasión ni entrega. La experiencia de la voluntad, la energía de la voluntad, si está sujeta a las emociones, a los deseos, es una voluntad muy, muy fuerte, pero se agotará rápido. Entonces, si tú quieres una voluntad que dure un tiempo corto, una voluntad muy apasionada y muy enérgica, las emociones sí son buenas consejeras, pero pasará. Esa voluntad está sujeta a los deseos. Entonces, si yo te hablo de los beneficios que puedes obtener haciendo esto y esto, y de pronto te encantan esos beneficios, pues pondrás mucho empeño y mucha emoción para hacerlo. mucha dedicación, porque tu emoción te va a ayudar a avanzar. Pero la emoción no es una brújula para toda la vida. Es una intención, una intuición de la hora. La emoción te está hablando lo que hay ahora. No lo que va a haber dentro de 10, 20, 30 años. Tus sensaciones, tus emociones te hablan de cómo te sientes hoy con tu alrededor. Y es una buena brújula. Te dice si alguien te miente, si algo está desajustado contigo. Te avisa de que tu espalda se puede quebrar antes de que se quiebre. Tus emociones van a ayudarte a observar y comprender cosas de tu entorno y de tu vida hoy. Pero no son tan buenas para mantener una voluntad férrea que dure años. Y necesitas esa voluntad que dure años. Y la voluntad que surge, que dura años, tiene que venir de una conexión mucho más sincera contigo y con la vida, no con tu ego ni con tus deseos. Solía hacer la pregunta, como doy tantos cursos de sanación, ¿tú quieres ser sanador o quieres sanar a la gente? La pasión de ser sanador durará 2 días. La pasión de sanar a la gente puede durar toda la vida. Es como, ¿tú quieres ser escritor o quieres escribir libros? Si quieres ser escritor, 2 días querrás ser escritor. ¿Quieres estar con esa persona o quieres que esa persona viva la felicidad? Si quieres estar con esa persona, 2 días, 3 días. Pero si quieres que esa persona sea feliz, compartir con ella en otro nivel, eso dura toda la vida. Entonces, la manera de comprometerte con algo para tener una voluntad que dure y que perdure tiene que basarse en algo mayor. Cuando yo dudo de mi trabajo, dudo desde mi ego. Bah, este trabajo cansa mucho y es un rollo y solamente escucho problemas. Pero luego pienso, qué bonito, escucho los problemas de la gente y les ayudo en ese momento. Me alejo de mí, de mi ego, de mi vanidad y mi trabajo es precioso. Entonces aparece una voluntad diferente, la voluntad que va a durar años, que va a durar toda la vida. El empresario que solo quiere ganar dinero dura 1 día, 2 días. El empresario que quiere crear un sistema, una empresa, contratar a gente, jugar, eso durará toda la vida. Porque está creando otras nuevas reglas, otro sistema económico. Y la empresa a lo mejor mañana se cierra, pero él ha creado una profesión que luego crea otra empresa y otra y otra. Entonces, si tú te centras en qué quiero yo, ¿qué quiero yo? Dura 2 días, 3. Como decía antes, hasta Zaragoza, que lo tengo aquí al lado. Pero si tú piensas, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué quiero entregar al mundo? ¿Qué quiero vivir en este mundo? Surge otro compromiso y otra voluntad que dura toda la vida. Entonces, de los proyectos que ya tienes, es bueno que te plantees, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué he tomado esta decisión? ¿Y qué me mantiene en ellos? Y que seas muy sincero en esto, ¿eh? Y si tu matrimonio solo se basa en el dinero o en la monotonía o en los hijos, que seas muy sincero. No pasa nada. Esa sinceridad no te va a hacer daño. Y si dices, ¿por qué has elegido esa carrera? Por orgullo, por pereza, porque era lo más fácil. ¿Por qué estás trabajando donde trabajas? Y esos proyectos que ya tienes en marcha, que seas muy honesto de por qué están ahí. Y le puedes dar la vuelta a ese por qué. Y darle la vuelta para que sea algo más valioso. Y para que te ayude a crecer. Y para que ese proyecto, esa parte de tu vida sea la que más te engrandezca. Aunque ahora no signifique casi nada. Entonces el centro, la voluntad, el porqué, cambia de perspectiva. La eliges desde otro lugar. Y cambia todo. Ese porqué. ¿Qué hay detrás? ¿Tú quieres ser arquitecto o quieres construir casas? ¿Quieres ser feliz tú y disfrutar? ¿O quieres compartir la alegría de tu vida con alguien? ¿Quieres placer o quieres compartir tu vida con alguien? Es totalmente distinto. El crecimiento personal hoy en día se enfoca bastante en tu propio bienestar, generando una sociedad y alimentando una sociedad muy egoísta, donde toda la voluntad y la energía está dispuesta en que logres tus placeres y tus deseos. E incluso está la retorcida idea de que si no se logra que tus deseos se cumplan, vas a sufrir y vas a tener un trauma. La infancia que yo tuve sería traumática para todos los niños de ahora, porque lo que había en los escaparates era todo aquello que yo no podía tener. Y las navidades eran anuncios de cosas que yo nunca podría tener. Pero ahora los niños tienen de todo. No vaya a ser que tengan un trauma. Y cada vez los libros son más fáciles, tienen menos deberes. Y por miedo a que tengan un trauma. Entonces, creemos, y esta sociedad cree que si no consigues que tus deseos se hagan realidad, puedes tener un trauma. Y entonces los proyectos que inicias son para tu ego, para no tener un trauma, para no sufrir, para no tener frustración. Y generan ansiedad, y generan dolor, porque si no lo consigues vas a sufrir. Y vas a sufrir porque no te dedicas a lo que te gusta, porque no estás con la persona que quieres, o porque vives solo, o porque no vives donde te gustaría, porque no ganas lo que querrías ganar. Vas a sufrir porque tu vida no es como te gustaría que fuese, entonces tu proyecto de vida no te gusta y quieres rehacerlo y reconstruirlo. Pero iniciar un proyecto de vida, un nuevo paso, es un compromiso incluso cuando no te gusta lo que aparece. Y buscar esa sencillez, no ese ego grande. Conozco muy pocas personas que tengan altas capacidades o que hayan nacido superdotados y que sean felices, muy poquitos. He conocido gente lista, sí, en el grupo hay alguna persona bastante lista. Todos sois listos a vuestra manera, pero hablo de gente que, de esos que de niños con 7 años sabían hacer todo tipo de raíces cuadradas y que con 15 años sabían hablar 4 idiomas y muy poca gente en ese nivel consigue ser feliz. Entonces es algo muy curioso porque a todo el mundo le gustaría ser superdotado, pero eso no da la felicidad, al contrario, te genera mucha frustración. Pero conozco un par de personas que sí son muy, muy felices y sus profesiones son extremadamente simples, las podría hacer cualquiera. Y esto es algo muy interesante. Tienen sus hobbies que poca gente conoce y suelen estar relacionándose como si no se enteraran de nada con el resto del mundo. Poca gente de su entorno sabe que fueron niños genios. Hay uno que conozco que sabía hacer el examen exacto para sacar un 5,01 o un 5,5. Y solo sacaba eso para que siguieran hablándole los demás chavales. Es una vida muy dura ser muy inteligente para algunas personas. Entonces, cuando ves a esa persona cómo ha tenido que adaptarse al mundo para ser feliz, dices, ah, pues aquí debe de haber algo bonito. Y sus profesiones son simples. Esto es un detalle importante. Nosotros queremos complicarlas, así que somos poco listos. Y queremos complicarlas y conseguir muchas cosas y vivir cada vez más cosas. Y genera frustración, angustia. Todas esas cosas que tenemos para nuestro ego generan que las alimentemos. Entonces, cuanta más ropa tienes que lavar, llevar a la tintorería, cuidar. Cuantos más muebles tienes, cuantos más teléfonos tienes, más hay que cargar. Que tú piensas, ¡ay, qué bonito, tengo un teléfono! Sí, pero es que cada día lo tienes que cargar. Mirar los mensajes, porque te toca leerlos, ¿eh? Y los correos. Y responderlos. Y luego cuando se te olvida, menudo jaleo. Y al final dices, bueno, ¿tengo yo el teléfono o el teléfono me tiene a mí? Para que yo lo cuide y lo siga dando cuerda. Y cuando se te rompe el teléfono, que dices, por fin se rompió, te toca comprarte otro en el mismo día. Eres esclavo de ese móvil y eres esclavo de tu coche, pagando el seguro, poniendo gasolina, llevándolo a las inspecciones. Y tienes obligación de cuidarlo cada vez más. Y los impuestos y todas las cosas. Entonces eres esclavo, cada cosa que tienes la tienes que cuidar. Cada máscara de tu ego lo tienes que cuidar. Y cada vez que inicias un proyecto más complejo son muchas más cosas que tienes que atender. Y no las puedes descuidar. Es horrible. Y ese también es cuando la vida se te bloquea. Se bloquea de una manera diferente. Se te bloquea con la tensión alta o baja o con problemas de corazón. A veces de riñones. ¿Por qué? Pues porque tú has puesto toda tu energía y todo tu empeño en algo, con todo tu corazón, tu alegría, un compromiso sincero. Pero cada vez había más pequeños detalles que había que atender, más pequeños, más. Y uf, lo fácil que debía de ser tener un caballo. Pero ahora tienes el coche, los impuestos y cosas del coche y arreglarlo y todo, y el garaje, y entrar en la ciudad y aparcar, y fíjate cuando había que estar en el metro media hora o una hora, al final era más simple todo. Y vas a esa felicidad diciendo, vale, esto nuevo, pero ¿dónde entra? Y este es un truco también chamánico. Quieres meter algo nuevo en tu vida, iniciar un nuevo proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, vacía. Deja un hueco. ¿Quieres comprar ropa? No vayas a la tienda a comprar ropa. Vacía de tu armario primero. Deja un hueco. ¿Quieres que entre alguien a tu vida? Deja un hueco para esa persona. ¿Quieres un nuevo trabajo? Igual. Deja un pequeño hueco. Ese hueco va a permitir que entre algo, porque el universo es así, ¿no? No hay huecos. Va a rellenarse enseguida. Y habrá personas que digan, pero es que mi vida tiene muchos huecos. Tal vez tu vida sí, pero tu mente no. Tu mente ya está demasiado llena. Y si llega una persona con todas sus complejidades y sus tonterías y sus emociones, dirás, uf, me saturas, fuera. Quiero estar solo. Entonces tal vez en tu vida haya tiempo libre, pero tu mente está saturada. No hay hueco. Entonces, si tú quieres que llegue algo nuevo, deja un hueco. Incluso materialmente, vacía un cajón. Vacía un cajón para que venga alguien a tu casa. O compra una caja vacía para poner el dinero que ganarás en tu nuevo trabajo. O compra el cuaderno donde vas a anotar todas las cosas que van a irte bien en ese nuevo proyecto. Antes de iniciar el proyecto, deja un espacio vacío. Yo lo que he hecho en algunas ocasiones ha sido lo de la caja. Entonces, cuando he abierto un centro de meditación, por ejemplo el de Pamplona, lo primero que hice fue comprar una caja para guardar el dinero. Y lo hice otra vez. Quería... No me acuerdo para qué era. Para un proyecto que tenía. Entonces lo que hice fue comprar una caja, no muy grande, para meter el dinero que iba a ganar, que todavía no había ganado. Entonces haces un hueco. Si quieres tener una visita, haz un hueco. Pero si solamente tienes un plato, un vaso, un cubierto, ¿quién va a llegar a tu vida? No hay hueco, no hay espacio. Haces espacio en tu mente, en tu corazón, en tu tiempo, para que llegue algo. Y observa cómo el universo lo va a llenar. Entonces, a lo mejor tu trabajo ahora mismo es incómodo y te satura y quieres cambiarlo. Y quieres hacer algo nuevo. Entonces, no es empieza desde cero, pero sí reinvéntate para hacer algo nuevo, distinto. En el aspecto que sea. Así es un nuevo proyecto, Tienes que tener energía, tiempo para hacerlo y para dedicarte a ello. Tienes que poner ahí parte de ti. Y aquí surge una duda común. ¿Por qué emprendo un proyecto y otro y otro y otro y no salen bien? ¿Qué es lo que pasa para que las cosas que emprendo no salen bien? Bueno, el todo o nada es algo de nuestra mente. No es posible que nada salga bien. Entonces, cuando esa es tu sensación de que hagas lo que hagas no sale bien, se quedan a medias o fracasan completamente, vamos a sacar esa mochila, como hemos hecho al principio, vamos a ver qué es lo que cargamos en ese nuevo comienzo y vamos a observar ese fracaso, ¿en qué consiste? Dices que fracasas en todo lo que emprendes. ¿En qué consiste ese fracaso realmente? ¿A qué estás llamando fracaso? Puede que sea un empeño en una dirección equivocada, una falta de meta o una meta que no es la que necesitarías tener. ¿Cuál es exactamente eso que estás llamando fracaso? Y a veces sí, a veces dices, bueno, pues cada vez que vas a hacer un viaje, el coche se avería. Entonces sí, ahí hay un fracaso, algo no va bien. Pero normalmente eso que estamos llamando fracaso es muy subjetivo. No es una realidad. Es un tropezón o algo que ha acabado o que el camino, la vida, toca cambiarla. Replantearse el proyecto, los objetivos, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Pero fracaso, ¿qué es exactamente eso que llamaríamos fracaso? Hace un momento lo he llamado como vas a hacer un viaje y el coche se avería. ¿Y si el viaje es ese? El viaje es la preocupación con el coche, tener que arreglarlo, llamar al taller, cambiar de coche, ir a otro lugar. No significa que sea un fracaso, significa que las cosas no han salido como tu ego querría que salieran. Es algo distinto. No te tienes que comprometer con los resultados, sino contigo mismo haciendo eso. Entonces vas a replantearte ese proyecto. Cuando te replanteas ese proyecto, va a surgir un cambio muy grande en tu manera de actuar y van a surgir nuevos objetivos. Y si es un proyecto profesional, es muy fácil que empieces a ahorrar dinero y que te salga mejor. Así, cuando yo me puse en la mesa con papel y bolígrafo a observar mi proyecto empresarial, cambiaron muchas cosas. Empecé a poder trabajar un poquito menos, a tener más equilibrio en la economía, a relacionarme con más tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque gastaba muchísima energía en cosas incorrectas, innecesarias, como en algunos viajes o en la parte visual. Le dedicaba mucha energía a poner la sala, a preparar la sala, con la música perfecta, y todos tenían el mismo cojín y la misma mantita y su botellita de agua, y ahora no, ahora cada uno se sienta donde puede. No pasa nada, si eso no es lo importante, dónde te sientes y si la música es la correcta, eso no es lo importante, no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer, pero dedicaba mucha energía a eso. Y cuando iba a una ciudad buscaba el mejor centro para poder dar allí las sesiones y dar el curso. Y cuando me replanteé mi proyecto, ¿por qué hago esto que hago? Todo eso no era importante. Podía dar el curso en cualquier lugar. Podía hacer las consultas en un apartamento, en cualquier sitio. No necesitaba por qué fuese un centro. Entonces cambió toda la perspectiva. Me hizo ahorrar energía, dinero, tiempo perdido. Entonces tú vas a iniciar un proyecto y tienes que saber por qué lo hago. ¿Cuáles son los objetivos reales? Y poner energía en ellos. Y te vas a dar cuenta cuánto tiempo Y energía pones en cosas que es que no necesitas, no tienen nada que ver contigo. Y les pones energía a esas cosas y a lo mejor pierdes el tiempo. Y en el liderazgo y en el autoliderazgo, que es de lo que estamos hablando, ese autoliderazgo que te va a permitir liderar un proyecto grande, tienes que estar completamente enfocado. No puedes dedicar tanta energía a algo por capricho, aunque sea estética, publicidad, lo que sea. Y en las empresas siempre se ve la primera generación es muy exitosa. Y a lo mejor no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y sus hijos, que sí, que han estudiado, saben lo que hay que hacer, conocen el mundo, llevan a la ruina a la empresa y toman decisiones nefastas. Porque a lo mejor ponen demasiada energía en cosas que no son importantes. Y así el padre, cuando hacía un trato con unos clientes, se iba a comer, pues no sé, una paella, o les llevaba, hay un amigo que a los clientes les llevaba de pinchos por la Laurel en Logroño, y así, pues de amigos, y hacían tratos de negocios importantes, comiendo, tomándose algo, pero los hijos son más formales y hacen dosieres y trípticos y presentaciones en vídeo y cosas muy serias y con música y muchas fotografías de gente joven trabajando y no salen bien. Entonces vuelve a ¿por qué estás haciendo lo que haces? Céntrate en ello. ¿Qué es lo que quieres generar? ¿Por qué ese proyecto? ¿Cuál es tu motivación personal? ¿Y cuál es el objetivo? Y pones energía en ello, no en todo lo demás. Todo lo demás, bueno, ya se irá viendo. Economizas tu energía. De esta parte le estoy dedicando tiempo. Economizas tu energía. Para que luego quede bien la grabación, voy a pararla y abrimos otra. Y así no quedan tan largas.